cuando sobre el mujerío su canto finito crece, alegre como poca doña santa.
Bueno, esto es lo que eligió la invitada, pero la invitada canta. Hoy la escuchamos un poquito. Bueno, bluseando, la señora, ¿alguno habrá adivinado? Despista mucho cuando canta. Parece sí. una cantante americana de la época de oro.
Y vos hiciste mucho hincapié aparte en su faceta de cantante, así
bueno,
que...
Bueno, yo canto.
Estaba difícil.
Dije que es multiartista. Dirige, a la actuación la tiene ahí un poquito, va bien, me parece, pero canta bien, canta lindo. Bueno, tiene un disco llamado Nut, grabado en vivo, creo que en el ND, vamos a ver si me corrige. Y ahora cuando venga Vicky tiene las presentaciones de este fin de semana, del otro. Así que probablemente después de escucharla un ratito tenga ganas de verla. Estoy hablando de la señora Inés Esteves.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar acá, de haber llegado con la ciudad como está.
Sí, la ciudad está muy complicada, pero bueno. Están todos disculpados y espero que nos disculpen a nosotros por invitar a un microcentro que se complica.
Se complica, pero está bueno llegar hasta acá. Me gusta esta radio.
Esta radio tiene edificio histórico.
Absolutamente.
Todavía están las dos carátulas.
Es hermosa y la gente no sabe, pero acá en este momento estoy mirando un piano de cola en este estudio. Es un lugar hermoso para armar algo, para tocar, para...
Vienen artistas, Inés, que sobre todo cantantes que dice acá vine cuando estaba con tal o con cual, y hablan de el otro día vino y dijo acá vi al gordo Troilo, acá vi en ese sí. piano vi tal cosa, acá mirá. La vi a Nini,
claro.
a Sandrini, claro, en este claro. estudio.
Sí, sí, no me caben dudas,
hay que hay, y hay un auditorio arriba que
Edith Piaf estuvo en el y habría que recuperar, ¿no? Ese brillo, habría que recuperarlo. Yo pienso que con el
está
tiempo...
Está muy, muy, muy bien ahora, todo arreglado, sonido, todo.
No, el lugar está, lo estoy viendo, impecable. Claro. Lo que digo es realmente buscar el modo de poder convocar...
Nos gusta la radio en vivo, a nosotros en Folclore.
Claro,
todos
claro.
los días músicos en vivo.
Es hermoso. Está cada vez más difícil movilizarse. A mí me pasa que me dicen, no querés cantar algo en el programa, no querés venir y cantar algo. Yo digo, bueno, yo no toco ningún instrumento y me tengo que mover por lo menos con el pianista. A mí me acompaña un trío... que son Javier Martínez Vallejos en batería, Ezequiel Dutil en contrabajo y Mariano Gustoni en piano, que son para mí la primera A. Ellos mismos hacen los arreglos. Y bueno, en el disco que recién escuchábamos un tema, fue grabado efectivamente en el ND.
¿No?
Y ahí tenía 15 músicos en escena, tenía sección de viento, sección de cuerdas.
¿Te sentías la época de oro de...? ¿Del jazz en Estados Unidos?
No, sentía un terror, un pavor absoluto. De hecho, el disco fue grabado conmigo en un estado vocal bastante precario, porque hacía 10 días había tenido un edema. Un edema
cuando tenías que grabar el disco.
Alérgico 10 días antes, durante un show. Y me quedó, como seguí cantando, edematizada. De hecho, en la mitad del show tuve que salir a que me den una inyección de corticoides, wow. Yo qué sé. El día del ND tenía la cuerda derecha muy lesionada, que es algo que estoy ahora corrigiendo gracias a Andrea Camacho y Rubén Díaz de Club Conectiva, que me están entrenando como quien entrena a un jugador de fútbol,
claro.
Lesionado para que pueda jugar igual. Así que he hecho alrededor de 60 shows en total en el último año y pocos meses, cantando con la cuerda, que está cada vez mejor, pero es tremendo como diferencio la colocación de la voz actual con lo que escucho del disco. Me doy cuenta, yo que me conozco, que la voz no estaba
que ahora está
del
mejor.
Todo colocada, claro, no estaba del todo colocada.
Inés, bueno, ahora que volvió Vicky, los próximos, tenemos este fin de semana, ¿no?
Sí, el sábado 6 en Telonius Club, que queda exactamente...
En Nicaragua...
Sí, exactamente.
55 no sé qué.
Sí, Nicaragua 5549.
5549, sí. Es hermoso, telón.
Sí, qué lindo ese lugar. Y después vas a estar... Bueno, eso el sábado 6 y este sábado 13
sí,
también.
Sí, que las entradas están en venta por, no me acuerdo, Ticketoy.
Por Ticketoy.
Sí. Y hay Club La Nación 2x1, señora, señor, en este momento que estamos atravesando...
Hay promociones.
Hay de todo, porque hay que meter de todo. Los dueños de los clubes me llaman y me dicen, bueno, mira, tenemos estas opciones. Yo le digo, demos todas las opciones. De hecho, en el ND, perdón que te interrumpa, sí, cuando presentamos el disco, hace muy poco, el 22, en un momento me propusieron del ND, lo cual me enorgulleció muchísimo, hacer un 2x1 para docentes, maestros y profesores. Y me pareció un gesto alucinante. Uh-huh. Y se implementó. Fue hermoso.
Qué bueno. Bueno, y el 19 hay show también en el Teatro Roma de Avellaneda. Ahí las entradas están por PlateaNet.
Sí, eso es un viernes.
Sí, eso es un viernes 19.
Qué lindo el Teatro Roma de Avellaneda.
Claro, es un teatro emblemático. Es una zona que por ahí la gente que está por ahí no viene hasta acá. Y están haciendo un ciclo hermoso dirigido por Victoria Oneto, que la verdad que es hermosa persona. Un ciclo muy lindo de actrices, mujeres que cantan. Entonces está Carolina Peleriti, está Rita Cortés, estoy yo, no me acuerdo quién más, en diferentes fechas. Y a mí me toca el viernes 19, y lo interesante es que es un teatro municipal, entonces la entrada es muy barata, es muy accesible. Así que nada, esperamos que la gente de esa zona pueda venir a esa celebración de que forma parte del lanzamiento del disco, ¿no?
No es como hiciste para encarar tantas disciplinas, tantas cosas.
No sé, la verdad es que desde muy chica tenía como una pulsión expresiva muy vasta, tenía como muchos frentes que me interesaban. Sí, y me interesaban muchos frentes realmente. Sentía que tenía, no sé si aptitudes, pero al menos la pulsión expresiva y expansiva.
¿Lo primero qué fue?
La música.
¿Porque vos estudiaste canto lírico?
No, estudié canto lírico accidentalmente.
¿Después?
Para tener apoyatura, para hablar en el escenario cuando actuaba.
Ah, mirá.
Porque vengo de un pueblo en donde, de Dolores, provincia de Buenos Aires, que hoy en día con la autopista e internet... Ya no está más centralizado el asunto, pero en ese momento estaba muy centralizado en Buenos Aires. Y cuando vine, hice teatro para niños, una obra que se llamaba Saltimbanques, que era justamente un musical.
Famosa.
Hermosa, duró muchos años en cartel, pero era una cooperativa, o sea, la remábamos entre todos. Y me acuerdo que empecé a tener problemas en las cuerdas y fui a una foniatra que descubrió que el problema era la superación del sonido. Estaba acostumbrada en el interior a que salís de tu casa y hablás al mismo volumen afuera que adentro. No hay autos, no hay ruido, no hay nada. Hay grillos y perros y ranas y un tren que pasa.
La disfonía por ponerte a tono con la ciudad.
Sin darme cuenta, claro.
Sí, claro.
Tuve esbozos nodulares en aquel momento. Bueno, nada, también se subsanaron con foniatría. Y
te tocó una buena profesional.
Sí, sí, que no vive más en Argentina.
Porque divina. Es difícil.
Sí, divina. Y bueno, nada, canto lírico estudié más adelante, pero en un plan no de cantar, sino no planeaba cantar realmente. O sea, cuando dejé de actuar, mis objetivos tenían que ver con lo que hice, que fue dirigir teatro, escribir, que es uno de mis grandes anhelos. Le debo a Sudamericana, que ya no se llama Sudamericana.
¿Hiciste inclusive novela?
Sí. Sí, una novela que se llamó La Gracia, que en realidad son cuentos hilados entre sí, que terminan conformando como un formato símil a la novela.
¿Hiciste taller literario?
No. No estudié nada.
¿Qué? Súper autodidacta. Pero
no estudié nunca
lo que
nada.
Lo que más me impresionó de tu biografía.
Lo que pasa es que tengo, no es que lo recomiende, porque creo que cada uno tiene que definir si es analógico o digital, digo, es como, ¿cuál es tu norma, no? Me di cuenta que la vida, a partir de la dificultad económica, de no poder recurrir al estudio formal, porque no tenía, o académico, porque no tenía dinero para hacerlo, en realidad me ayudó, porque tengo un constitutivamente soy muy intuitiva a nivel expresivo y tengo una capacidad de observación muy grande. Entonces creo que lo dogmático, ¿no? El manual, la indicación general y masificadora hubiera atentado contra mi expresividad.
Te hubiera adocenado.
Me hubiera, más que adocenado, yo creo que me hubiera anulado. Pero además tengo una gran timidez respecto de la instancia verticalista de la enseñanza. No estoy muy en contra del sistema educativo en general y esta cosa vertical. Me parece que en la creatividad, en el ámbito creativo, el que guía no debe tener nunca una actitud verticalista ni de juicio crítico ni de rigor. Me parece que tiene que ponerse por debajo para sostener o al lado para acompañar.
No hacer a su modelo, sino a la característica del alumno.
Es que eso debería regir en todo tipo de educación de toda índole, porque entonces si no, no hay creatividad. Imagínate en la artística. O sea, que alguien venga a decirte cómo hacer para expresarte creativamente es ya en sí mismo una contradicción.
Claro, sí, sí.
¿No? O sea, lo que yo hago, por ejemplo, yo enseño, después que me insistieron mucho, hace 11 años que doy seminarios intensivos de actuación, y lo que hago es, bajé a la teoría lo que implemento personalmente cuando actúo, pero básicamente lo primero que les digo es, no tienen que hacer esto. De lo que les doy, lo que les sirva, lo toman. Y luego traten de combinarlo con cosas que a ustedes se les ocurran.
¿Y eso como maestra te sorprende lo que lográs?
Sí, sí, me sorprende lo que logran.
Bueno, el estímulo tuyo es lo que logra.
Sí, sí, justamente hago esa diferencia permanentemente cuando enseño, que es cuando me dicen, uy, gracias, no, yo no hice nada. O sea, supe ver o quizás saber qué resorte tocar para que vos reacciones de determinada manera, pero la tarea la hiciste vos, porque lo que trato de inculcar o de inocular, para ser más exactos, es el hecho de que cada uno se autoevalúe, o sea, que no se apoye. Es muy cómodo en un punto el sistema educativo, tanto para el que instruye como para que el instruido, ¿no? Esto de depositar en el padre, madre, tutor o encargado
está bien, está mal.
Responsabilidad, claro, de hecho no hay está bien o está mal, claro. En mis clases hay dónde estoy parado, qué quiero, a qué aspiro y qué tengo que hacer en función de apoyarme en mis puntos fuertes para salir a conquistar los que considero más débiles, que muchas veces están equivocados, creen que son débiles y no, y que ellos mismos se autoevalúen. Propicio mucho la independencia. Es muy revolucionario, la verdad. Gracias a Dios. Y siento que plasmo ahí mi vocación de servicio, porque no vienen solo actores, viene mucha gente que tiene dificultades para expresarse en otros ámbitos.
Ah, mira.
Sí, sí, muchísimo.
Gente que trabaja con gente
o no. Y es muy inclusivo también, tengo personas con ciertas discapacidades.
O sea, gama de edad también.
Sí, absolutamente, de 18 para arriba no hay límite. Y ahora probablemente el año que viene diseñe un curso para adolescentes. También. Y sí, es increíble. ¿Y
cómo cae en la capilla, en el grupo de tradicional de profes, maestros, todos?
No sé.
No, porque por ahí alguien me dice, che, me acabas de correr el velo de algo que no veía.
Y no, porque en general las clases de teatro están apoyadas en sistemas muy probados y muy antiguos, ¿no? Stanislavski, Strasberg, entonces claro. Jamás van a adherir a lo que yo hago.
¿Sigue Stanislavski?
Bueno, todo sí, la gente hace una bajada personal de eso, pero claro, sí, pero se apoyan en eso. La mayoría de los actores, no solo acá, en el mundo. Y de hecho hay lo que para mí es aberrante, que es la preselección. O sea, una charla de 5 o 7 minutos en donde el entrevistador decide si el entrevistado puede o no puede, cuando en realidad todos nacemos con la pulsión
expresiva creativa. Casos famosos que han ido más de una vez, que han insistido y que han llegado a lo más alto, pero de pronto se podrían haber frustrado para siempre.
Yo no hago eso. Se inscriben, hasta que se cubre el cupo, se inscribe el que quiere. Y después hay una selección natural, por eso acepto muchos alumnos, porque después de un mes hay una selección natural y van cayendo los que se dan cuenta que no, que digamos, que no es para ellos, o que el sistema no les gusta, o que querían otra cosa, ¿no?
Estamos hablando con Inés Esteves. Interesantísimo, vamos a tratar de invadir un poquito el tiempo de la próxima invitada, porque la ciudad no permitió que llegue a horario Inés, que salió con todo el tiempo del mundo. Vamos a escucharla. El disco se llama Nut, fue grabado en vivo en el ND y está grabado con el Magic 3, se llama tu grupo.
Sí, sí, fue medio en broma, bueno. Y quedó, sí, los Magic 3, que son Mariano Gustón.
Ah, Magic 3. Escuchen cómo suena, cómo canta la señora Esteves.
Secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. So I told the friendly stars the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Now I showed it from the highest hill, even told the golden daffodil. At last my heart's an open door, and my secret's love no secret anymore.
Disfrutando de Inés Esteves, que me decías que además, por si fuera poco, ¿te gusta el folclore?
Me encanta el folclore, me encanta. Sí, me gusta, siempre me gustó. De hecho, en mi casa, mi padre era yacero, mis hermanos eran más rockeros, mi madre ama la ópera, mi hermana la música brasilera, pero mis dos hermanos que estudiaron guitarra y eso, lo que se tocaba en casa eran zambas. Zambas, milongas, nada, folclore.
Bueno, de las tierras de Fleury. Uh-huh. Dolores, ¿no?
Absolutamente.
El Festival de la Guitarra.
Sí, claro. Sigue existiendo el Festival de la Guitarra.
Sí, sigue existiendo.
Abel Fleury, claro, sí.
Con mucho reconocimiento.
Tremendo, sí. No, y tenemos otro, Dolorenzo Honorio Sicardi, que era un compositor maravilloso, cuyo hijo, chiquito Sicardi, que tenía un kiosco enfrente del colegio primario al que yo asistía, es un gran pianista y era el pianista de la banda de amigos con las que se juntaba mi padre para una vez por semana a tocar. Mi padre tocaba de oído y cantaba muy bien. Y hay un piano de cola en el Club Social, en un espacio que ahora lleva el nombre de mi padre, y es donde mi padre iba y me llevaba desde que yo tenía 8 años a cantar, a tocar. Eran varios amigos que se juntaban y la verdad es que me habilitaban a mí, no sé por qué mi padre me llevaba, y me aprendí todos los estándares que canto. Son el repertorio que yo cantaba con mi viejo. Yo terminé cantando con él. Eso era lo que sucedía. Y bailando en casa, poníamos discos y bailábamos jazz.
¿Cuánto te perdón. ¿Cuánto te gusta volver al...
Entre otras cosas, canto con gripe, amigos.
Iba a decir al pueblo, pero ¿cuánto te gusta volver a Dolores? ¿O cuánto te gusta nutrirte o no de tu lugar?
La verdad es que desde que murió mi padre no voy. Está mi madre allá y es más fácil que venga ella. Somos dos hijas de ella que estamos acá viviendo en Buenos Aires. Mis dos hermanos varones, uno está en la costa y otro está en España. Entonces, la verdad es que me gusta, no encuentro el tiempo. Cuando estoy sin mis hijas, tengo 10.000 frentes que atajar. Y cuando estoy con mis hijas, estoy con ellas básicamente, que tienen muchas actividades acá y no es fácil trasladarse. Mis hijas tienen una condición madurativa bastante particular. La más grande es recuperable, la más chica no. Entonces movilizarse con ellas dos es muy difícil. Yo no tengo auto, no manejo. Así que siempre anhelo ir a Dolores, a la casa de mi madre con ellas, y que estén con su abuela, hay que pasear por el pueblo, pero es algo que es un operativo comando.
Es una imposibilidad de la circunstancia que de tu deseo.
Sí, claro. Sí, si tuviera tiempo libre iría más seguido. Sí, me ha pasado de volver de gira por la zona y en el camino decir, bueno, me quedo, ¿no? Y quedarme. Pero es más difícil movilizarme. Que me movilice yo, que venga nuestra madre, que es, digamos, el único nexo que tenemos. Tengo primos, tíos, pero quiero decir, no es una relación constante. Si voy allá, voy a pasarme una tarde a lo de mis tíos a tomar unos mates.
Y te viniste chiquita, ¿no? Chiquita,
digo, 18 años, sí.
¿Eh? 18 años. 18.
Cuando terminé el secundario, me quería venir a los 12, pero no. No me dejaron, porque no tenía con quién estar, así que me vine ni bien terminé el secundario. No
igual manera. A los 18 viviste intensamente.
Sí, absolutamente, porque viví sola, hice una vida bastante particular, porque no rechazaba, digamos, rechazaba la poca ayuda que me podían brindar. Ellos tenían tres hijos que mantenían en Capital y en La Plata, estudiando, y yo venía... no se sabía bien a qué, no venía a estudiar ingeniería, quiero decir, no me sentía merecedora de ser mantenida por dos padres muy esforzados, de clase media, sin recursos, que ya mantenían otros tres hijos que estudiaban cosas normales, digamos. Entonces me las quería arreglar por las mías y no quería depender, porque sabía que eso podía llegar a ser cobrado, sobre todo por mi madre, que era más formal.
Inés, ¿llegaste a no tener dónde dormir?
Sí.
¿Tan chica? Sí. Tan chica, digo, chica, 18 no es chica, pero venir de Dolores, viste, a una ciudad que te atemoriza.
Sí, te apabulla, te aliena. Perdón, tengo un acceso de alergia. Le digo a los escuchas. Pero la verdad es que sí, pasé por eso. Pero podría haber pedido ayuda, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía tampoco, tenía gente de confianza, pero no tenía amigos íntimos, no tenía un grupo de pertenencia, no tenía personas, tenía personas con las que trabajaba, a quienes conocía. Después de muchos años tuve la ayuda de una amiga, Roxana Klass, que la quiero nombrar ahora porque la quiero mucho, que se dio cuenta acompañándome a buscar pensiones, lugares para vivir, y vio instancias, digamos, a lo que yo podía acceder económicamente con mi trabajo de actriz de musical infantil. Claro. Trabajaba también en un taller de cerámica. había logrado entrar a trabajar en un taller de cerámica, pero bueno, eso me servía para comer, para moverme, para, pero no me alcanzaba para un alquiler, digamos, no tenía dónde vivir. Y me acuerdo de una exploración, éramos compañeras de teatro, no de clase, sino que trabajábamos. Además, a la noche hacíamos una obra, también un musical, entré como bailarina, muy gracioso, en un musical que se llamaba Hebel Katz, que fue un Gardel de los judíos, cantante. Y entré como bailarina y me hice muy amiga de Coti Klass, de Roxana Klass, y ella me acompañó una tarde a explorar diferentes pensiones, y la verdad es que para lo que alcanzaba mi bolsillo era tremendo. O sea, entrábamos en lugares en los que yo estaba dispuesta a meterme, y ella vio un par de situaciones y me dijo: de ninguna manera te venís a casa, déjame que hablo con mi padre. Ella vivía con su padre y la mujer de su padre. Y bueno, me aceptaron en esa familia. Yo dormía en el cuarto de Roxana, y después de ahí subalquilé un departamento que era de uno de los dueños del taller de cerámica donde yo vivía, y ahí, no sé, fui saltando de rama en rama hasta que después de muchos años pude alquilar un departamento, después de muchos años. Y cuando pude alquilar, seguía haciendo Saltimbanquis, que era ese musical infantil. Hacíamos funciones vendidas, a veces 2 de mañana y 2 de tarde, y a la noche hacía una obra de teatro ya para adultos, y sentía como que estaba trabajando un montón, pero y empecé a trabajar en cine, haciendo bolos en cine, y ahí logré que un tipo me permitiera, digamos, alquilar su departamento sin todos los requerimientos de
claro, ¿no? Sí, la garantía, los 2 meses y todo aquello.
Claro, claro, fue difícil.
Decime, era tan pasaste situaciones de peligro, de malos momentos, no malos momentos interiores, sino exteriores.
Yo creo que el alto grado de inocencia que revestía mis pasos me salvó de cosas que quizás si hubiera sido más consciente hubiera estado más expuesta. O sea, no registro. Registro la sensación de abandono, de soledad, sí. De estar en espacios o en horarios o en instancias que no eran, digamos, que sí eran propensos a algún tipo de peligro, pero no registro haber atravesado momentos peligrosos.
Una gran estación.
¿Cómo?
Una gran estación, un lugar de paso, y ahí te quedabas.
Si te referís a retiro, que es algo que declaré en algún momento, sí, en algún momento.
¿Te quedó alguna relación que te marcó, que por ahí que le creaste un lazo, un comerciante,
un
señor que vendía diario?
No, era de una, no, era de un anonimato y una soledad absolutas. Pero sí, un periodo de tiempo en el que pensé dónde no llamo la atención y dónde no corro peligro, y pensé, con una chica de pelo largo de 19 con un bolso al hombro, retiro. Hay colectivos toda la noche, hay luz prendida, estás bajo techo, hay bares para comer, hay baños para asearte, hay pero además yo hacía teatro y ahí había duchas, había, yo podía comer, yo tenía dinero para comer, quiero decir. No pasaba hambre.
No, para el tema de alquilar con todos los
requisitos. El tema era no tener un espacio donde vivir. Y en un momento determinado, el director de Saltimbanquis, Roberto Palandri, que ya murió... hola, soy Inés Esteves, estoy declarando cosas por las que pasa la gente del interior cuando viene a Buenos Aires. Tuvo un gesto maravilloso porque no éramos amigos, era el director de la obra. Y él integraba el elenco estable... del Teatro de La Plata. La Plata tenía el Teatro de La Plata tenía un elenco estable y él formaba parte de ese elenco y viajaba mucho. Y en un momento él vivía solo. Me dijo: ay, ¿sabés qué? Yo tengo muchas plantas, era verdad. Y tengo una gata insoportable, una gata malísima. Y viajo mucho y yo necesitaría que alguien la cuide y riegue las plantas y se quede en mi casa. ¿Vos te quedarías en casa? ¿Me harías ese favor? Yo me di cuenta que me estaba haciendo un favor él a mí, y que lo estaba diseñando de tal modo que a mí no me dé vergüenza. Y tenía realmente 2 cuartos y fui su hija adoptiva durante un
director
tiempo.
Muy conocido en los 70, 60.
Roberto Palandri era el tío francés del Vino Termidor.
Claro, sí, sí.
hermosa persona, amoroso, y mi familia lo quería mucho. Fue realmente mi padre adoptivo y murió un año después que mi padre, en la misma fecha. Increíble, increíble. Y fue una persona que realmente fue mi padre. O sea, nos levantábamos a hacer el café a la mañana y hablábamos de los castings, ¿no? Supongo que soportaba la presencia de una piba ahí, un tipo grande que tenía su vida, muy, muy adorable. Le estoy eternamente agradecida.
Bueno, hemos disfrutado de Inés Esteves un rato, aprovechando mucho el tiempo que vino. Te recuerdo, vi a Vicky que va a estar este sábado y el que viene en Telonius.
Sí, exactamente, en Telonius, que es en Nicaragua 5549, sábado 6 y sábado 13. Las entradas se venden por ticket hoy y hay promociones.
El espectáculo se llama Nut, es un espectáculo que ya tiene su disco, muy afiatado y con unos músicos increíbles, de la hostia, como dicen los españoles, ¿no?
Sí, claro, sí.
Ya
sí,
los escuchábamos. Sí, y el otro viernes va a estar en el Roma, después de ese sábado, el viernes siguiente.
Exactamente, el viernes 19, en el Teatro Roma de Avellaneda. Las entradas se consiguen por Plateanet.
Bueno, la podés leer, la podés escuchar, la podés ver en obras, en fin, Esteve se multiplica.
Bueno, muchas gracias por invitarme, perdón por la tos, los accesos de tos que tuve.
No, perdón por la tos.
Y nada, ya, bueno. Acaba de llegar.
Y bueno,
Dios.
Estamos envidiando.
Acaba de llegar Dios. La gente nos está escuchando.
Llegó Teresa, querida.
Llegó Teresa Parodi, señores. Yo me voy porque acá no tengo nada que hacer.
Yo a los tuyos. Teresa Parodi, Inés Esteves, se saludan.
Abrazo, abrazo.
Grande. Esto no es tele, pues se están abrazando muy cariñosamente.
Genial. La gente debe estar escuchando que estamos diciendo unas cosas y abrazando.
No, porque además es una actriz que talentosa, que nos da orgullo que sea argentina. Yo la admiro profundamente. Y cuando me contaron que estaba, dije, uy, ya, le voy a poder dar un abrazo, así que estoy muy feliz de verte, Inés.
Sí, pero además nunca nos habíamos visto personalmente.
No, yo te conozco como te conocemos todos los argentinos,
a mí me has hecho
nos habías cruzado.
Llorar de emoción escuchándote cantar.
Muchas gracias.
Y además, quiero decirlo acá, y esto puede llegar a ser polémico, yo te agradezco la gestión que hiciste cuando estuviste en Cultura de la
Muchas
Nación.
Gracias, querida.
Agradezco porque
la primer mujer ministra de Cultura.
Pero además,
sí, primer ministra porque no había antes ministerio.
Claro, antes no había ministerio, se creó ahí y sé con lo que se encontró y sé todo lo que hizo. Y la verdad es que es muy, muy admirable, porque desde afuera uno no sabe, pero cuando se entera desde adentro, todo lo que no había y todo lo que Teresa hizo en su gestión es realmente algo maravilloso. Y esperemos que en algún momento se vuelva a lograr.
Sí, que vuelva a ser ministerio. Eso
sí,
es lo que
sobre
que
todo, tratar. Sobre todo.
Sí, porque eso le jerarquiza al área de cultura enormemente. Parece que no, pero es tan real. Porque sí, cambia el presupuesto, cambia
claro,
todo.
Claro, cambia todo.
Y hay un ministerio solamente pensando.
Las posibilidades de hacer.
Claro, entonces la
cambia
verdad
la injerencia, porque digo,
un secretario no tiene Estado.
Claro, el secretario no tiene voz y voto y el ministro sí.
Por supuesto.
Y y la verdad es que un país es su cultura. Y cuando se recorta cultura, educación y salud, ahí las cosas se vienen abajo. Así que ojalá que vuelva a ser ministerio y ojalá que,
bueno,
que sea el gobierno que sea, se reconozcan los esfuerzos de quienes estuvieron intentando hacer de ese área una cosa realmente grande.
Bueno, querida, gracias por tu palabra.
A vos.
Mucho, Inés, gracias. Por tu arte, gracias por tu maravilloso arte.
Por favor.
A mí también me han estremecido tus personajes. Y te creí todas las veces.
Muchas gracias.
Y me estremecí todas las veces.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno, se va Inés Esteves. Llegó la querida Teresa Parodi.
Aún caminan conmigo los que nunca se fueron, los que nunca se han ido hasta el fin de los tiempos.